8 y 9, conectamos en directo con Kiev. Mikel, ahí estarán. Caixo egunon.
Egunon, Xavier.
Esta noche habéis empezado a escuchar ya las primeras explosiones ahí en Kiev, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la noche ha sido larga en Kiev, con intensos combates en todo lo que es el anillo que rodea la ciudad por la parte norte, noroeste y noreste, y las baterías antiaéreas ucranianas trabajando desde muy prontito, y sobre todo a eso de las 5 de la mañana, ¿no? O sea, se han escuchado tres fuertes explosiones y ya estamos ahora mismo preparándonos para ir a los lugares atacados, que una vez más, como ya vimos en la jornada de ayer, son residencias, son apartamentos de civiles situados en zonas céntricas de la ciudad esta vez.
Ayer impactaba cuando te veía por la noche en el Teleberri delante de esos edificios pues destrozados realmente. ¿Cómo es verlo en primera persona, verlo en directo y ver a sus vecinos, no sé, deambular un poco por allí, por la zona?
Bueno, es una situación que, digamos, sobre todo la gente no quiere irse de su casa hasta que no le cae literalmente el proyectil encima, ¿no? Sobre todo en estos barrios, mucha gente mayor, barrios muy populares, gente que no tenía recursos ni siquiera para arrancar un viaje hacia Polonia, digamos, ¿no? Esta es la gente que se ha quedado atrás, muchos de ellos, ¿no? En la zona del extrarradio de Kiev. Por supuesto que están atentos a las noticias, están viendo lo que pasa en Mariupol, en Kharkiv, en Irpin, pero no quieren darse cuenta que les puede tocar a ellos, ¿no? Y les ha tocado, ¿no? Entonces, en este edificio nosotros encontramos gente como Víctor, por ejemplo, que es un jubilado que vivía con su mujer, con su perro, había destinado todos sus ahorros a esa casa, una persona absolutamente rusófona, no sabe ni hablar ucraniano, nos decía que él no entiende nada de política, de estos problemas entre Ucrania y Rusia, que él solo quería vivir, recuperar su vida, lo que tenía anterior de la guerra, y ahora lo había perdido todo, ¿no? Decenas de familias en la misma situación, en ese apartamento tan humilde, en ese bloque de apartamentos, que a los que las palabras del presidente Zelensky tampoco llegan, ¿no? Porque el presidente prometió que iba a recuperar cada casa, iba a reparar cada infraestructura, pero esta gente necesita una respuesta ahora, ya, ¿no? Y esta misma noche, pues, luego hemos podido hablar con este mismo protagonista, pues se ha alojado en casa de una familia y ya comienza un éxodo que sabes cuándo empieza, pero no cuándo va a terminar.
Efectivamente. Y mientras caen las bombas, sigue la diplomacia, ¿no? Rusia y Ucrania siguen los contactos. Ayer se reunieron de forma telemática y van a seguir. ¿Qué se sabe, Mikel? ¿Cómo van?
Bueno, hay un comentario positivo por parte de Zelensky diciendo que las cosas ayer fueron bastante bien y que hoy se va a recuperar el diálogo. No sé cómo interpretarlo realmente, ¿no? Estos encuentros directos entre Rusia y Ucrania, si para algo han servido hasta el momento, es para el establecimiento de ciertos corredores que sí se han respetado, aunque en otros casos, como en Mariupol, no solamente no se han establecido, sino que las condiciones se han endurecido, ¿no? El que haya un canal diplomático abierto y sea público siempre es bueno, porque las dos partes al menos dan esa imagen de que quieren llegar a una solución dialogada, ¿no? El problema es que cuando ves el nivel de violencia que hay sobre el terreno y ves que Rusia vuelve a aplicar, ¿no?, esta estrategia de arrasar, de machacar, que ya vimos, por ejemplo, en Siria, te das cuenta que, como no se dé prisa la vía diplomática, pues cada día va a haber más muertos, más refugiados, más desplazados y mucha más destrucción.
Mikel, ahí estarán. Es que ricasco.
Agur.
Un abrazo. Vamos a saludar también a Miguel Gutiérrez Garitano. Él es periodista, escritor, voluntario que partió desde Euskadi, desde Vitoria-Gasteiz, para llevar ayuda a la frontera de Polonia con Ucrania, pero que finalmente ha acabado entrando en Ucrania y allí está ayudando a los refugiados a huir del país a través de corredores humanitarios. Miguel, egunon.
Hola, buenos días, egunon.
Bueno, ¿dónde has llegado a estar? Creo que llegaste hasta Odessa, ¿no?
Fuimos a Odessa, estuvimos en Vinnytsia, Odessa, Mykolaiv, que era el frente de guerra de Odessa, y luego Kiev, Irpin, sí.
Irpin también. Ahora ya estáis de vuelta, sí. Pero ¿qué destacarías de lo que has visto? Me imagino que situaciones tremendas, ¿no? Ayudando a los refugiados a salir de esos corredores humanitarios.
Lo peor fue Irpin, ¿no? Irpin, que estaba en plena batalla. Pero en general todo, ¿no? Nos hemos marchado un poco con sentimiento incluso de culpabilidad, porque está habiendo una catástrofe, esa es la realidad, está habiendo una invasión que está provocando una catástrofe, y no es el momento de que abandone el país nadie que esté ayudando ni gente que esté informando. Pero bueno, no nos queda otra. Pero es terrible lo que está pasando, sí.
No sé si llegasteis a escuchar los bombardeos cuando estuvisteis quizás en Irpin, o bueno, hasta qué punto habéis estado viéndole los ojos a la guerra.
No, bueno, en Irpin pues, casi no la contamos. O sea, fue una batalla, ¿no? Nos pilló en medio, pero nosotros somos anecdóticos. Estábamos ahí haciéndoles un reportaje a unos voluntarios del pueblo, del propio Irpin, que todos los días entran y salen sacando a los ancianos y a los enfermos que todavía siguen allí, en mitad de una batalla donde casa por casa están peleando ucranianos contra rusos, ¿no? Y esos voluntarios llevan desde febrero yendo todos los días, y nosotros fuimos 2 días y me di cuenta del peligro mortal que está sufriendo. O sea, hay gente que lo está dando todo, porque la guerra tiene eso, que es el horror, pero a veces también hay luces, ¿no? Que gente demuestra lo mejor. Y la verdad es que nos quedamos conmovidos. Hay voluntarios civiles ucranianos que es increíble el valor y el civismo que están demostrando. Pero bueno, eso todavía encoge más el corazón, ¿no? De lo que espera. Porque viendo Irpin, lo que te quedas en conclusión es lo que va a pasar en Kiev. O sea, un pueblo pequeño viendo la destrucción y la muerte, y si lo traspasamos a eso, a Kiev, pues la verdad es bueno, que ya está pasando en Kharkov, Mariupol, etcétera, ¿no? Pues que es terrible.
Estás ya de vuelta, estáis ya de vuelta tú y tu compañero. ¿Dónde estáis exactamente y con quién? Porque creo
pues
que
mira,
no volvéis
estamos
solos.
Estamos en otra cola, en la frontera de Hungría con Rumanía. No sabemos por qué, pero está cerrada una frontera que se supone que tiene que estar abierta. Pero bueno, eso, ahora ya estamos en la Unión Europea y las cosas ya tienen otro, pues es más paciencia, ¿no? Estamos volviendo a casa en coche, vinimos en nuestro coche y nos vamos en nuestro coche. Entonces vamos a cruzar Europa 2 veces entera, una por el sur y otra por el norte.
¿Y con quién venís, Miguel?
Pues venimos con una antigua maestra de escuela de 77 años que se está enferma con asma, pues que vivía muy cerca de Irpin y tiene pues su familia en Vitoria, ¿no? Luego otra persona de Puerto Rico, pero también que vivía en Kiev y bueno, pues tenemos los familiares nos han solicitado que lo saquemos, ya que es una persona enferma, que no se vale, y la guerra pues puede ser mortal para cualquiera, pero ya para la gente dependiente de medicamentos y demás, peor, ¿no? Esta mujer, además, por ejemplo, no solo estaba cerca de Irpin, sino que es que vivía al lado de un cuartel de la brigada Azov, ¿no? Que es de los grandes enemigos de los rusos. Es peligro de muerte, es muy posible que terminara su casa siendo un objetivo de la aviación, ¿no? Entonces, bueno, surgía sacarla.
Pues Miguel Gutiérrez Garitano, que es además presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora, el Cártel Geográfico A, gracias por tu trabajo allí en Ucrania y buen regreso a Euskadi.
Muchísimas gracias. Agur, agur.
Agur. Mientras